Varias informaciones que hablar con el señor comandante del Gaula, el mayor Diego Molina. Mayor Molina, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, muy buenos días a usted y a su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, mire, son varios temas. El juez 10 o juez décimo penal municipal con función de control de garantía legalizó la tarde de este lunes la captura de Jairo Medina Vega, uno de los presuntos homicidas de Liliana Segovia Navarro. Y bueno, abordamos con mucho énfasis esa noticia hoy por la condición de mujer de Liliana Segovia. Yo quisiera saber lo siguiente, señor coronel. ¿Este individuo, Jairo Medina Vega, participó en el asesinato de la mujer o solo está involucrado en el desplazamiento del vehículo robado hasta Valledupar?
Jorge, sí, señor. El día de ayer, en diligencia de interrogatorio realizada por la Fiscalía al indiciado, este confiesa que participó en el asesinato y posteriormente transportó el vehículo hacia la ciudad de Valledupar.
¿Y ustedes tienen pista de los otros individuos? Porque la policía, ustedes, el Gaula, están hablando de que al menos 5 personas tuvieron alguna relación con el crimen de Liliana Segovia Navarro.
Bueno, Jorge, esa era la hipótesis que manejábamos por el contexto de lo sucedido. Pero a raíz de que el indiciado confiesa su participación, manifiesta que él solo actuó realizando ese hecho.
Ahora, este individuo no solo mató a Liliana, no solo le robó el vehículo, sino que la despojó de todo su dinero que tenía en cuentas bancarias, incluso Bitcoin. ¿También logró hacer eso este individuo?
Bueno, Jorge, este sujeto cita a Liliana en el Parque del Sol. Son amigos, se encuentran ahí. Él le propone el negocio de multiplicar esas criptomonedas que ella tiene. Efectivamente se encuentran, ella le pasa su teléfono donde se maneja todo el tema de su cuenta y posteriormente él empieza a transferir a la cuenta de él. Cuando ella se da cuenta de eso, forcejean dentro del interior del vehículo y este la coge por el cuello y la asfixia. Ese es el momento de la muerte de Liliana Segovia. Posteriormente, en el carro, la parte de atrás, guarda el carro y él se va en el carro de Liliana Segovia a venderlo a Valledupar. Hay que hacer claridad de que 3 días antes de la desaparición y muerte de Liliana, él ya había ofrecido el vehículo a una persona en Valledupar. Estaba todo planeado.
Qué horror. Óigame, ¿y cómo llegan a Tubará? ¿Cómo llegan a Tubará? Porque la última información que se tuvo de ella fue que no fue a recoger al niño, a su sobrinito, al colegio.
Jorge, ¿cómo llegan a Tubará? Después de que él va a Valledupar, entrega el vehículo, se viene con los 12 millones de pesos que le entrega a esa persona ya. Él llega tipo 8:30, 9 de la noche, nuevamente a Barranquilla, recoge el carro, va a su casa, el día martes sale de su casa con el cuerpo de la persona dentro del carro y se sube por toda la 38, pasa hacia el sector de Juan Mina y posteriormente llega a donde es dejada la señora Liliana.
Bueno, oiga, ya cambiemos de tema, coronel, porque hay otros asuntos. El Gaula está atribuyendo a alias Cachete, un individuo identificado como Carlos Alberto Ortiz Blanco, que está preso en este momento en la cárcel de alta y mediana seguridad en Popayán, las nuevas amenazas y extorsiones contra los tenderos. ¿Ya ustedes tienen claramente definida esta situación, estas nuevas amenazas que vienen del interior de la cárcel de Popayán?
Sí, Jorge. Inmediatamente cuando salen los panfletos en el sector de San Roque, Chiquinquirá, Nosotros hacemos un trabajo técnico con esos números que salen en esos panfletos. Y efectivamente nos arrojan que ese panfleto, que ese número que está en el panfleto está ubicado en la cárcel de Popayán. Es así como nosotros mismos nos hacemos pasar como comerciantes y este individuo tiene el descaro de hacer videollamadas. Es donde nosotros comprobamos efectivamente que es alias Cachetes el que está realizando estas extorsiones.
Se ha aplacado un poquito el tema de las extorsiones con la llegada de los refuerzos procedentes de Bogotá, señor coronel.
Jorge, sí, señor. Hemos trabajado la semana pasada, se realizaron alrededor de 6 allanamientos muy contundentes contra unos objetivos claros, que son las personas responsables en sectores como Malambo, Soledad, San Roque, de realizar algunos atentados contra estos comerciantes. Es así que se han capturado 4 personas y esto ha hecho que el delito de la extorsión empiece a tener una disminución.
Bueno, óigame, señor mayor, una pregunta adicional. Esta mañana muy temprano nos llamó un compañero de trabajo para decirnos que su hermano está siendo extorsionado. Nosotros le vamos a dar el contacto de él apenas termine esta llamada para ver cómo nos puede ayudar, pero quisiera también que le dijera a los oyentes, a los comerciantes, cómo está funcionando este nuevo sistema que ustedes han implementado a través del código QR.
Bueno, Jorge, el código QR es para que el ciudadano denuncie de una forma anónima y segura, que eso es lo que nos piden siempre, ¿cierto? Que ellos puedan denunciar y que quede en su anonimato. Ese código QR también tiene unas recomendaciones. Pueden ingresar y pueden revisar las modalidades de extorsión y cómo son esos discursos de estos criminales para cuando ya la persona conozca y sea objeto de esas llamadas extorsivas, porque aquí estamos hablando de llamadas extorsivas carcelarias, sepa cómo actuar. Posteriormente de cómo actuar, tiene que comunicarse con el GAULA para nosotros asesorarlo personalmente.
Bueno, Marco Tulio, que no nos cuelgue el coronel para darle el mayor, perdón, para darle el teléfono de nuestro colega que está hoy padeciendo también el tema de las extorsiones. Mayor Diego Molina, comandante del GAULA, muchas gracias por atendernos y muy amable por sus declaraciones.
Muchas gracias a usted, un buen día para todos.